passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre.
¿Qué hacemos en esta ciudad cuadriculada, cortada a cuchillo, marcada con regla, con escuadra, en ángulos perfectos, cuando todo el universo es movimiento, forma de árbol, expansión, confusión? Bienvenida la confusión. Estamos en una puntita ahí de el brazo de Orión en el sistema solar, todo esto en un supercúmulo de galaxias. El cinturón de Orión, nuestra Vía Láctea, no está en el centro de este supercúmulo que se llama la Niaquea, que tampoco está en el centro del universo, que tampoco tiene centro. Así que estamos lejos, lejos del centro. En un planeta que se debate entre el hambre y el alto colesterol, entre la contaminación y la falta de trabajo. Allí estamos los supuestos seres superiores. Afortunadamente, si miramos ese vasto universo, estamos invitados a notar que nuestros egos son muy, 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 muy chiquititos allí, en esa inconmensurabilidad. Y en la confusión, para no seguir un orden cuadriculado, digamos que mañana va a haber un programa en buena parte grabado, un programa de homenaje a Aurora Venturini, que fue una escritora que fue reconocida recién muy de grande, obtuvo el premio Narrativa Joven de Página 12 cuando tenía 80 años más o menos con su novela Las Primas, y estuvo viviendo fuera del país con un gran reconocimiento en Francia. Se fue en el 55, fue amiga de Eva Perón. En el 2009 acá yo hacía un programa de reportajes que iba los miércoles a la noche, se llamaba La Furia del Libro, y en uno de esos reportajes estuvo vía telefónica Aurora. Así que mañana va a estar ella ahí, mezclada con sus poesías a Evita, sus un poco de La Marchita, para darle clima ideológico a su escritura y a su filiación, y algunas lecturas de sus poemas, sus otros poemas y su narrativa. Y ya que estamos de avisos, insertos en la confusión, digamos también que otro miércoles, no mañana, sino el siguiente, hay como un salame entre el Día de la Virgen y el Día del Traspaso, cuando seremos traspasados hacia el nuevo presidente. Vamos a estar nosotros en la Casa Retro, ahí en 7, entre 71 y 72. Los que escuchan el programa saben que me molesta el plural majestático, o sea, hablar de nosotros. Pero en este caso está autorizado, porque no va a ser un tipo, yo, con un micrófono, sino un micrófono con mucha gente, muchos escritores y músicos que van a acompañar y hacer el programa. Ya voy a ir pasando la lista de ellos, ¿no? Algunos han estado ya en el programa, como nuestra Martina de Futura, Ana Pinotti, que estuvo por acá, y otros que siempre están o son nombrados, como Fernanda Castel o Sandra Cornejo. Probablemente presentemos dos libros, uno de poesía, si las imprentas entregan el material a tiempo, que es de Genoveva Arcaute, que se llama Diario de Inminencia, y si no, estará Genoveva leyendo, o en cualquiera de los dos casos va a estar leyendo alguna de las poesías. Y por ahí hay alguna, está también una novela mía que se llama Mala Praxis, y probablemente esté el autor leyendo algún fragmento. También va a estar Pedro Nazar, que es un músico a quien siempre confunden con Pedro Aznar, y jode con eso en sus presentaciones. Es un músico que de quien leímos acá algunas poesías y pasamos sus versiones musicales de poesías de Pizarnik, que son excelentes. También está va a estar mi amigo Nico Apoloni, que me ha acompañado en las presentaciones de libros habitualmente. Creo que ni bajo amenaza va a venir, como es su costumbre, Martín Petty. Ya lo considero una causa perdida para la ciencia y para las presentaciones. Siempre amaga con que va a venir, pero hay algún problema ahí que vamos a tener que resolver, señor Martín Petty. Y Bueno, otros músicos más que están siendo confirmados, no quiero asegurarlos, pero bueno, hay varios más que van a estar. Va a haber algunos cuadros y acuarelas en exhibición de Viviana Angio, que también estuvo acá cuando hacía aquel viejo programa La Furia del Libro. Un día armé una mesa con otra clase de artistas que no fueran escritores, y había un músico, un actor y una artista plástica, que era ella. Así que estarán sus cuadros allí para darle un poco de estética visual a tanta palabra y tanta música. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Este es un epígrafe que leemos casi siempre, se llama La Oveja Negra, y es de Augusto Monterroso. Y otro, nuevo, es el epitafio de Jim Morrison, o sea, ahí sobre su tumba está esta escritura, dice: llegaré al mar en bicicleta. Y para enganchar ya con el programa de hoy, nada mejor que este epígrafe, que quizás sea el que más me gusta de todos los que leo acá, de David Foster Wallace, que dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Bueno, hoy voy a leer algo de John Fante, un escritor estadounidense que, bueno, que tuvo una vida bastante desafortunada. Esta novela, que se llama Pregúntale al Polvo, fue publicada en 1939 y de vuelta en 1980, cuando obtuvo el reconocimiento de la crítica. Y por un hecho fortuito, por una especie de confusión, en el prólogo de esta nueva edición nos dice Bukowski, Charles Bukowski, quien escribió el prólogo a mediados de 1979, que él visitaba la biblioteca municipal del centro de Los Ángeles. Era muy joven, dice, pasaba hambre, bebía, quería ser escritor. Casi todos los libros que leía pertenecían a la biblioteca municipal del centro de Los Ángeles, pero nada de cuanto me caía en las manos tenía que ver conmigo, con las calles, ni con las personas que me rodeaban. Me daba la sensación de que todos se dedicaban a hacer juegos de prestidigitación con las palabras, que aquellos que no tenían prácticamente nada que decir pasaban por escritores de primera línea. Bueno, sigue enumerando estas circunstancias hasta que, según nos cuenta Bukowski, tomó un libro por casualidad, lo abrió y se produjo un descubrimiento. Pasé unos minutos hojeándolo. Y entonces, a semejanza del hombre que ha encontrado oro en los basureros municipales, me llevé el libro a una mesa. Las líneas se encadenaban con soltura a lo largo de las páginas. Allí había fluidez, cada renglón poseía energía propia, y lo mismo sucedía con las siguientes. La esencia misma de los renglones daba entidad formal a las páginas, la sensación de que allí se había esculpido algo. Dice, y cuenta que ese libro era Pregúntale al Polvo, Ask the Dust, en inglés, una especie de cacofonía a propósito, en la que aparece un personaje que es el alter ego de John Fante, que es Bandini, un joven, pobre, que intenta ser escritor. Sigue Bukowski en el prólogo, dice: Fante fue para mí como un dios. Pero yo sabía que a los dioses hay que dejarlos en paz, que no hay que llamar a su puerta. Sin embargo, me ponía a hacer conjeturas sobre el punto exacto de Angel Flight en que al parecer había vivido, y hasta pensaba que a lo mejor seguía viviendo allí. Casi todos los días pasaba por el lugar y me preguntaba: ¿será esa la ventana por la que se deslizaba Camila, una de las protagonistas de la novela? ¿Es esa la puerta de la pensión? ¿Es ese el vestíbulo? No lo he sabido nunca. 39 años más tarde, dice Bukowski, he vuelto a leer Pregúntale al polvo. Quiero decir que lo he vuelto a leer este año y que todavía se sostiene, al igual que las demás obras de Fante, pero que este es el libro que prefiero porque constituyó mi primer encuentro con la magia. Finalmente, bueno, Bukowski lo conoce a Fante, que ya era un hombre grande, bastante grande, pero al menos hacia el final de su vida encontró el reconocimiento, algo así como lo de Aurora Venturini que comentaba al principio. Como la obra transcurre en el 30, vamos a escuchar hoy música de esa época, pero el primer tema, extrañamente, va a ser un tango, porque para mí John Fante es el art norteamericano, es una especie de pariente del norte de nuestro art de acá, de Buenos Aires. Así que arrancamos con un tango del 30, en el que lo que más me gusta es que se oye de fondo ese sonido de fritura de los discos de pasta.
De la zurda que de amor te tiene curda y se llama corazón, ha engallonado tus hechuras de hombre duro con un cariñito puro, medio compadre triste.
Bueno, ahí estábamos escuchando un viejo tango del 30. Me resultan un tanto lejanas e incomprensibles esas cosas, pero para ubicarnos en la época. Cierta noche me encontraba sentado en la cama de la habitación de la pensión de Bunker Hill en que me hospedaba, en el centro mismo de Los Ángeles. Era una noche de importancia vital para mí, ya que tenía que tomar una decisión relativa a la pensión. O pagaba o me iba. Es lo que decía la nota que la dueña me había deslizado por debajo de la puerta. Un problema relevante, merecedor de una atención enorme. Lo resolví apagando la luz y echándome a dormir. Cuando desperté por la mañana, me dije que tenía que hacer más ejercicio y comencé en el acto. Practiqué varias flexiones, luego me cepillé los dientes, noté el sabor de la sangre, vi una mota sonrosada en el cepillo, me acordé de los anuncios y resolví bajar a la calle y tomar un café. Fui al restaurante donde siempre iba cuando iba al restaurante. Tomé asiento en un taburete que había ante el largo mostrador y pedí un café. Se parecía mucho al café, pero no valía el precio que se pagaba por él. Me fumé allí mismo un par de cigarrillos. Leí los resultados de la Liga Americana de Béisbol, pasé concienzudamente por alto los resultados de la Liga Nacional y comprobé con satisfacción que Joe DiMaggio seguía siendo un orgullo para Italia, ya que aún encabezaba la lista de mejores bateadores. Una máquina de hacer tantos, el DiMaggio. Salí del restaurante, me situé ante un pitcher imaginario y largué un pelotazo que se llevó por delante la barrera. Anduve luego por la calle hacia Angel Flight, preguntándome qué haría aquel día, pero no había nada que hacer y por tanto decidí pasear por la ciudad. Mientras recorría Olive Street, pasé ante una casa de vecindad sucia y amarillenta, todavía húmeda como un secante a causa de la niebla de la noche anterior. Y pensé en mis amigos que vivían allí y recordé la noche en que Carl había pegado a Etty porque ésta iba a tener un niño y él no quería ningún niño. Sigue el personaje describiendo su paseo por la ciudad y su poca preocupación por las deudas, no así por el hambre que lo acosa, y pensando en el perrito que reía, que es una de las primeras historias que este personaje escribe, que por supuesto no tiene ninguna suerte. Yo tenía entonces 20 años. Joder, me decía, tómate el tiempo que haga falta, Bandini. Tardaste 10 años en escribir un libro, así que tómatelo con calma. Sal a la calle, aprende de la vida, pasea por ahí, porque ese es tu problema, que no sabes nada de la vida. Joder, mira, ¿tú te das cuenta de que nunca has tenido ninguna experiencia con una mujer? Sí, sí que la he tenido muchísimas experiencias. Que no, te digo que no. Necesitas una mujer, necesitas un baño, necesitas una buena sacudida ya, necesitas dinero. Dicen que un dólar, dicen que en los sitios finos cobran $2, pero en la plaza es $1. Muy bien, solo que no tienes $1. Y algo más, cobarde, aunque tuvieras $1, no irías, porque ya tuviste ocasión de ir una vez en Denver y no fuiste. No, cobardito, tenías miedo y aún lo tienes. Y te alegras de no tener $1. ¿Miedo de una mujer? Pues vaya, gran escritor, ¿cómo puede escribir sobre mujeres si nunca ha estado con una? Ay, embustero de mierda, estafador, no me extraña que no puedas escribir, no me extraña que no aparezca ninguna mujer en El perrito que reía, no me extraña que no sea una historia de amor, cretino, colegial, braguetero. Escribir una historia de amor, aprender de la vida, dice el protagonista de Pregúntale al polvo, la novela que estoy leyendo aquí de John Fante, en la que el personaje se desdobla y discute consigo porque necesita tener alguna experiencia, según cree, con alguna mujer para poder escribir una historia de amor, y no se anima a pagar para tener relaciones sexuales y tampoco tiene plata, ¿no? El tema del dinero está a lo largo de toda la novela. Recuerden que esta es la época de la crisis. Escribir una historia de amor, aprender de la vida. Recibí dinero por correo. No era un cheque del supremo Hadmuck, que es el supuesto editor. No era que The Atlantic Monthly o The Saturday Evening me hubieran aceptado un cuento. No eran más que $10, toda una fortuna. Me los mandaba mi madre. Unas pólizas de seguro de poca monta, Arturo, las había suscrito porque garantizaban dinero en efectivo y esto es lo que te corresponde. Bueno, eran $10. fuera un manuscrito u otra cosa, algo por lo menos se había vendido. Mételos en el bolsillo, Arturo. Lávate la cara, peínate, ponte cualquier cosa que te haga oler bien mientras te miras en el espejo en busca de canas, porque estás preocupado, Arturo. Estás preocupado y la preocupación hace que salgan canas. No había ninguna, sin embargo, ni un pelo. Sí, bueno, pero ¿qué hay del ojo izquierdo? Parece apagado. Cuidado, Arturo Bandini, no fuerces la vista. Recuerda lo que te ocurrió y lo que le ocurrió a Tarkington. Recuerda lo que le pasó a James Joyce. No está mal. En pie, en el centro de la habitación, charlando con la foto de Hackmoon, el editor. No está mal, Hackmoon. Algo sacarás de todo esto. ¿Qué tal estoy, Hackmoon? ¿No se pregunta usted a veces, Herr Hackmoon, qué aspecto tendré? ¿No se pregunta usted a veces si seré guapo? ¿Si será elegante el Bandini ese, el autor del brillante El perrito que reía? Una vez en Denver hubo otra noche como esta, solo que en Denver yo no era escritor, aunque estaba en una habitación igual que la actual y hacía idénticos planes. Y fue desastroso porque allí no hacía más que pensar en la Virgen María y en «No desearás a la mujer de tu prójimo». Y la abnegada muchacha cabeceó con tristeza y tuvo que desistir. Pero aquello ocurrió hace mucho y esta noche van a cambiar las cosas. Salí por la ventana y ascendí por la ladera hasta llegar a la cima de Bunker Hill. Aspirar el perfume de la noche, aspirar el perfume de una orgía, oler las estrellas, oler las flores, oler el desierto y el polvo dormido de la cima de Bunker Hill. La ciudad estaba engalanada como un árbol de Navidad, roja, verde, azul. Salud, casas viejas, hermosas hamburguesas que canturreáis en los bares baratos. Bing Crosby, canturreando también. Va a ser una chica dulcísima conmigo. No las chicas de mi infancia, las chicas de mi niñez, las chicas del instituto. Esas se asustaban de mí, no tenían confianza en sí mismas, me rechazaban. Pero mi princesa no, porque ella lo comprenderá. También a ella la han despreciado. Acá Fante menciona a Bing Crosby para ilustrarlo. Escuchemos un poco de jazz de la época. Tenemos a Bandini y a John Fante detrás, hablando por su boca, debatiéndose entre ir a gastar ese dinero que le llegó de su madre. No pudo vender todavía, como es típico en Estados Unidos, que eso es mucho más común que acá, así lo ha sido históricamente, cuentos. Ray Bradbury contaba que vivía de un cuento semanal o quincenal que podía publicar. Así que es la aspiración en general de los escritores. Bueno, eso no llegaba, no llegaba la compra de ese cuento del que él mismo se burla. Así que decide vivir alguna experiencia amorosa o al menos sexual con el dinero que recibió de su madre y va buscando alguna chica que no sea aquellas chicas que conoció en su infancia. Bandini sigue andando, no muy alto, pero sí fornido, orgulloso de su musculatura, apretando los puños para complacerse con la alegría salvaje de los bíceps. Estúpido y temerario Bandini, que no teme nada salvo lo desconocido en un mundo de maravillas y misterios. ¿Resucitan los muertos? Los libros dicen que no. La noche grita que sí. Tengo 20 años. He alcanzado la edad de la razón. Estoy a punto de meterme por las calles de abajo en busca de una mujer. ¿Está ya manchada mi alma? ¿Doy media vuelta? ¿Me vigila algún ángel? ¿Calma mis temores las plegarias de mi madre? ¿Me turban las plegarias de mi madre? $10. Pagaré el alquiler de 2 semanas y media. Me compraré 3 pares de zapatos, 2 pantalones, o bien 1 millar de estampillas para lo que haya que enviar a las revistas, por supuesto. Pero no tiene nada que enviar. Tus dotes son dudosas, tus dotes son de pena. No estás dotado para escribir. Y deja ya de mentirte día tras día, porque sabes muy bien que el perrito que reía no vale nada y que nunca valdrá nada. Sigue pues andando por Bunker Hill, amenaza al cielo con el puño. Sé qué piensas, Bandini. Imágenes de tu padre ante ti, un latigazo en la espalda, fuego y lava en el cráneo, que la culpa no es tuya. Esto es lo que piensas. Que naciste pobre en el seno de una familia de campesinos pobres, obligado por la pobreza, obligado a huir del pueblo de Colorado en que naciste porque eras pobre, vagabundeando por las cloacas de Los Ángeles porque eres pobre, esperando escribir un libro que te haga rico, porque los que te detestaban allá en Colorado dejarán de detestarte si escribes un libro. Eres un cobarde, Bandini, un traidor a tu propia alma, un embustero de pena ante ese Jesucristo tuyo que llora. Por eso escribes. Por eso sería mejor que te murieras. Sí, es verdad, pero en Bel Air he visto casas con jardines frescos y alfombrados de césped y piscinas de agua verdosa. He deseado a mujeres cuyos solos zapatos valen cuanto he tenido en toda mi vida. He visto palos de golf en los escaparates de Spalding en Sixth Street, que me despiertan unas ganas locas de tenerlos en las manos. He llorado por tener una corbata, igual que el hombre piadoso llora por sus pecados. He admirado los sombreros que venden en Robinson, del mismo modo que los críticos de arte se quedan boquiabiertos ante las obras de Miguel Ángel. Bajé los peldaños de Angel Flight hasta llegar a High Street, 140 escalones, con los puños apretados. No asustado de ningún hombre, pero sí temeroso del paso subterráneo de Third Street, temeroso de cruzarlo por claustrofobia. Asustado también de los sitios elevados y de la sangre y de los temblores de tierra. Por lo demás, ningún temor, salvo el temor de la muerte, de gritar en medio de la multitud, de una apendicitis, de sufrir del corazón, hasta de esto, estar en la propia habitación con un reloj en la mano y los dedos de la otra en la yugular, contando los latidos cardíacos, escuchando los extraños zumbidos y retortijones del estómago. Por lo demás, ningún miedo en absoluto. He aquí una idea rentable. Los escalones, la ciudad abajo, las estrellas al alcance de las uñas. Historia de chico conoce chica. Planteamiento cómodo, idea súper rentable. La chica vive en aquella casa de vecinos de color grisáceo. El chico vive aquí nomás. El chico soy yo. La chica es el hambre. La chica rica de Pasadena no quiere saber nada de dinero. Abandona a propósito los millones de Pasadena por fastidio, porque le aburre el dinero. chica hermosa, alegre. Historia a lo grande, conflicto psicopatológico, chica con fobia al dinero, planteamiento freudiano. Hay otro tipo que la quiere, un sujeto rico. Yo soy pobre. Conozco al rival. Lo desuello vivo con mi ingenio mordaz y además le doy una paliza con los puños. Chica impresionada, se derrite por mí, me ofrece millones. Me caso con ella a condición de que siga siendo pobre. Accede, pero hay final feliz. La chica me engaña el día de la boda abriéndome una cuenta corriente de aquí te espero. Yo me cabreo, pero la perdono porque la amo. Buen argumento, aunque con un fallo. Era una historia típica de revista femenina. Mi querida madre, gracias por los $10. Mi agente literario me informa que nos han contratado otro cuento, esta vez una revista muy importante de Londres, aunque al parecer no pagan hasta que se publica. O sea que la pequeña cantidad que me has mandado me vendrá bien para solucionar un par de cositas. Fui a ver una revista de variedades. Ocupé el mejor asiento disponible, $1.10, al pie mismo de un coro de 40 culos manoseados. Algún día todos serán míos. Me compraré un yate y navegaremos por los mares del sur. Las tardes que haga calor bailarán para mí en la cubierta soleada, pero serán mías las mujeres hermosas, elegidas entre la flor y nata de la sociedad, y que querrán competir con las alegrías y placeres de mi fama. Bien, esto es lo que necesito, esto es la experiencia. Estoy aquí por un motivo. Son momentos que se traducirán en páginas al revés de la medalla de la vida. Seguimos escuchando un poco de jazz. Seguimos con John Fante y el pobre Bandini, que me hace acordar tanto a Roberto Arlt. Entonces apareció Lola Linton, contoneándose como una culebra de raso entre el alboroto que producían los silbidos y pateos. Lola Linton, la lujuriosa, enroscándoseme y saqueándome la anatomía, y cuando hubo terminado me dolían los dientes de tanto apretar las mandíbulas. Y maldije a los patanes puercos y rijosos que me rodeaban y que pedían a gritos una parte de la felicidad obscena que me pertenecía en exclusiva. Si mamá había vendido las pólizas, tenía que ser porque al viejo no le iban bien las cosas y yo no debería estar en un sitio como aquel. De pequeño solía ver fotos de muchas Lola Linton y me impacientaba hasta lo indecible porque el tiempo y la niñez avanzaban muy despacio y suspiraba porque llegase el día, este mismo día, y aquí estoy. No he cambiado ni tengo a ninguna Lola Linton, aunque fantaseaba con ser rico, y soy pobre. Main Street, después del espectáculo, medianoche, luces de neón y niebla ligera, antros de mala muerte y cines abiertos toda la noche, tiendas de artículos de segunda mano, salas de baile para filipinos, cócteles a 15 centavos, espectáculos continuos. Pero yo ya lo había visto todo, muchas veces. Había invertido en ello mucho dinero procedente de Colorado. Hacía que me sintiera solitario, semejante a un hombre sediento que alargase la copa, de modo que me dirigí hacia el barrio mexicano con la sensación de sufrir una enfermedad indolora. Bueno, salteo un poco. Finalmente, él va volviendo hacia su casa. No ha sido una noche exitosa. Cerré la puerta lloriqueante y me quedé en la escalinata. La niebla, semejante a un animal blanco e inmenso que lo cubriera todo. La plaza, semejante al ayuntamiento de mi pueblo, prisionera de un silencio níveo. Pero los ruidos se propagaban con rapidez y claridad a través del letargo, y el que oía era el taconeo de unos zapatos de mujer. Apareció una joven. Llevaba un abrigo viejo y verde, y las facciones se le perfilaban bajo la bufanda roja anudada bajo la barbilla. En la escalinata se encontraba Bandini. «Hola, cielo», dijo la muchacha con una sonrisa, como si Bandini fuera su marido o su novio. Subió el primer peldaño y alzó los ojos para mirarle. «¿Te decides, cariño? ¿Quieres que te haga pasar un buen rato?» Bandini era superligón, el superligón sin escrúpulos. «No», dijo, «gracias, esta noche no». Se marchó corriendo, dejándola con los ojos clavados en él y murmurando palabras que no alcanzó a oír. Recorrió media manzana. Estaba satisfecho, por lo menos se había dirigido a él, por lo menos se había dado cuenta de que era un hombre. Se puso a silbar una melodía por el placer de silbarla. La experiencia del hombre de ciudad es universal. Conocido escritor nos habla de sus noches con las mujeres de la calle. Arturo Bandini, el famoso escritor, revela sus experiencias con una prostituta de Los Ángeles. La crítica afirma que es el mejor libro que se ha escrito. Bandini, entrevistado a punto de partir para Suecia, «Yo daría a todos los escritores jóvenes un consejo muy sencillo», dice Bandini, «que no dejen escapar nunca la oportunidad de probar una experiencia nueva, que vivan la vida en su caldo de cultivo, que se enfrenten a ella con valentía, que la aborden con los puños desnudos». Periodista pregunta, «Señor Bandini, ¿cómo se le ocurrió escribir este libro que le ha hecho ganar el premio Nobel?» Bandini responde, «El libro está basado en una experiencia auténtica que me sucedió en Los Ángeles una noche. Todas y cada una de las palabras del libro son verdaderas. He vivido el libro, es experiencia pura». Suficiente. Me di cuenta de todo en el acto. Di la vuelta y me dirigí otra vez a la iglesia. La niebla era impenetrable. La chica había desaparecido. Seguí andando, cabía la posibilidad de encontrarla. Volví a verla en la esquina. Hablaba con un mexicano alto. Se pusieron en marcha, cruzaron la calle y entraron en la plaza. Fui tras ellos. Dios mío, nada menos que un mexicano. Las mujeres así deberían hacer distinciones raciales. Sentí odio por aquel individuo, por aquel hispano, por aquel pellejo aceitoso. Caminaban bajo los plátanos de la plaza y sus pasos resonaban en medio de la niebla. Oí que el mexicano reía. La muchacha rió a continuación. Cruzaron la calle y se introdujeron por un callejón que penetraba en el barrio chino. Los anuncios orientales de neón coloreaban la niebla de un tono rosado. Entraron en el zaguán de una pensión que había junto a un restaurante chino y subieron por la escalera. Había baile en un piso del otro lado de la calzada. A lo largo de las aceras había sendos regueros de taxis estacionados. Me apoyé en el guardabarros delantero del taxi que se encontraba delante de la pensión y esperé. Encendí un cigarrillo y esperé. Esperaría hasta que el infierno se helase. Esperaría hasta que Dios me fulminase con un rayo. Pasó media hora. Oí ruido en la escalera, se abrió la puerta. Apareció el mexicano. Le envolvió la niebla, encendió un cigarrillo y bostezó. Sonrió abstraído, se encogió de hombros y nada más alejarse y lo engulló la niebla. «Adelante, sonríe, hispano apestoso. ¿Qué motivo tienes para sonreír? Procedes de una raza aplastada y muerta y solo porque has subido a la habitación con una de nuestras jovencitas blancas, te pones a sonreír. ¿Piensas que habrías tenido esa oportunidad si yo hubiera dicho que sí en la escalinata?» Un instante después resonó en la escalera el taconeo de los zapatos de la joven y la chica se adentró en la niebla. La misma chica, el mismo abrigo verde, la misma bufanda, me vio y sonrió. Hola, cariño. ¿Quieres pasar un buen rato? Ahora lo tiene fácil, Bandini, pensé. Bueno, dije, puede que sí y puede que no. ¿Qué sueles hacer? Sube y lo verás, cariño. Deja de sonreír por lo bajo, Arturo. Sé educado y comprensivo. Podría subir, dije, pero a lo mejor se me quitan las ganas. Vamos, cariño, sube de una vez. Bandini dice, ¿cuánto se cobra actualmente? Me tomó del brazo y tiró de mí hacia la puerta, aunque con amabilidad. Sube, cariño, ya hablaremos arriba. Es que, en realidad, no estoy muy caliente, dijo Bandini. Vengo directamente de una orgía. Aquí estamos siguiéndolo al pobre y traumatizado Bandini, que no sabe qué hacer con esa suma inmensa que ha recibido. Era mucho dinero, por lo visto, si le hubiera alcanzado para pagar buena parte de su estadía en la pensión. Pero ahí está, no sabiendo qué hacer, queriendo vivir una experiencia sexual como para después poder tener algo con que escribir, o sea, meterse en la realidad para contarla. Pero tiene ahí una lucha interna entre su conciencia y su necesidad de experimentar para escribir. Mucha hambre no pasaba. Debajo de la cama me quedaban aún algunas naranjas secas. Me comí 3 o 4 al anochecer, y cuando estuvo oscuro, bajé por Bunker Hill hasta el centro. Me aposté en un zaguán en sombras, enfrente del Columbia Buffet, y me puse a espiar a Camila López. Camila López es una chica mexicana, después de todo lo que dicen los mexicanos, a la que conoce y maltrata en un bar, y después queda medio enamorado, y tienen a lo largo de la novela una relación de amor-odio muy, muy interesante, ¿no? Que sostiene, es uno de los sostenes de la novela. Salté una parte cuando está con la prostituta, porque es un tramo largo, es imperdible el juego que hace ahí el autor a través del personaje con el tema del dinero, la necesidad de la fama, la necesidad de experimentar. Pero bueno, acá mucha hambre no pasaba, dice. Debajo de la cama me quedaban algunas naranjas secas aún. Me comí 3 o 4 al anochecer, y cuando estuvo oscuro bajé por Bunker Hill hasta el centro. Me aposté en un zaguán en sombras, enfrente del Columbia Buffet y me puse a espiar a Camila López, la misma del día anterior, y llevaba el mismo uniforme blanco. Nada más verla me eché a temblar y una extraña sensación ardiente me inundó la garganta. Al cabo de unos minutos, sin embargo, desapareció la extrañeza y me quedé en las sombras hasta que me dolieron los pies. Me alejé al ver que un policía se me acercaba. Era una noche tórrida. El viento arenoso del desierto de Mojave había azotado la ciudad. Cada vez que tocaba algo, diminutos granos pardos de arena se me quedaban pegados a los dedos. Y cuando volví a mi cuarto, descubrí que la arena se había introducido en el mecanismo de la máquina de escribir nueva. Tenía arena en las orejas y en el pelo. Cayó al suelo como la pólvora cuando me desnudé. Había arena incluso entre las sábanas. Echado en la oscuridad, la luz roja del St. Paul Hotel que bombardeaba la cama de manera intermitente era azulada ahora, tonalidad espectral que invadía la habitación para marcharse al instante. Al día siguiente ya no podía más con las naranjas. Me daba náuseas pensar en ellas. A mediodía, tras un paseo sin objeto por el barrio central, me venció la autocompasión y me sentí incapaz de dominar la tristeza. Al volver a la habitación, me eché en la cama y lloré de tal modo que las lágrimas me salían de lo más profundo. Me desahogué por todos los poros, y cuando ya no pude llorar más, me volví a sentir bien. Me sentí limpio y auténtico. Tomé asiento y escribí a mi madre una carta llena de sinceridad. Le dije que durante semanas le había mentido y que por favor me enviase dinero porque quería volver a casa. Mientras escribía la carta, entró Helfrich. Llevaba los pantalones puestos, el albornoz no, y al principio no lo reconocí. Depositó 15 centavos en la mesa sin el menor comentario. «Yo soy un hombre honrado, joven», dijo. «Tan honrado como horas tiene el día». Y se fue. Cerré la mano con fuerza alrededor de las monedas. Salí pitando por la ventana y fui corriendo al colmado. El pequeño japonés tenía ya preparada la bolsa de papel junto a la caja de las naranjas y se asombró al ver que pasaba de largo y me dirigía a la sección de artículos de primera necesidad. Me compré 2 docenas de rosquillas. Las engullí lo más a prisa que pude, sentado en la cama y regándolas con tragos de agua. Volví a sentirme bien. Tenía el estómago lleno y aún me quedaban 5 centavos. Rompí la carta que pensaba mandar a mi madre y me tumbé en espera de que llegase la noche. Con los 5 centavos podía volver al Columbia Buffet. Aguardé, lleno de comida, lleno de deseo. Bueno, hasta acá leo hoy de esta novela que recomiendo, como la recomienda con mucha más autoridad Bukowski. Esta novela, Pregúntale al polvo, que es un que sigue el precepto de Kafka de El hachazo en el mar helado que llevamos dentro para definir un buen libro, o el del pariente de Fante, nuestro Roberto Arlt, que decía que un buen libro tiene que ser como un cross a la mandíbula. Y este libro lo es. Es un libro, una novela de calidad que se lee con afán, con ganas, ¿no?, con facilidad. Fante nació en 1909 y murió en el 83, 3 años después de conocer un poco de fama, gracias a que Bukowski, en la confusión, encontró uno de sus libros y le escribió un prólogo como 30 años más tarde. Era hijo de emigrantes italianos, muy humildes. El tema de las naranjas que aparece acá, aparece mucho en la literatura italiana de la época también, era lo único que tenía. Recuerdo que en Coloquio en Sicilia, la novela de Elio Vittorini, cuando el protagonista vuelve de Roma, donde fue a buscar trabajo, vuelve a su Sicilia natal, va en el tren y todo lo que tiene para comer son naranjas, y todo el mundo va comiendo naranjas, porque gran productora de naranjas, pero hasta comían hasta el hartajo, como cuenta el protagonista acá. Los Ángeles en la década del 30. A puro jazz, así que nos vamos a despedir con Sing Sing Sing. Y les recuerdo que mañana hacemos un programa de homenaje a Aurora Venturini, que va a estar enmarcado por algunas pocas palabras iniciales y después la grabación que de aquel viejo programa de hace 6 años, en el que Laura Lago hacía de locutora, introduciéndonos en el programa, y Martín Petty, a quien esperamos como músico, hacía de operador. Hoy operó Victoria y anduvieron por acá también Agustina y Martina dando una mano. El miércoles que viene, no mañana, les repito, vamos a estar en la Casa Retro, en 7 entre 71 y 72, haciendo un programa especial allí en vivo con la lectura por sus propias voces de poetas, narradores, y la música interpretada allí mismo por algunos amigos que después enumeraré. Por hoy nos vamos. Chao.